5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Es festivo, por lo tanto tú vienes.
Aquí estoy.
Y ya sabemos el espíritu de la contradicción. Se coge días libres cuando no da. Y el día festivo pues viene a trabajar, porque es así de raro uno.
Así cada uno es como es.
Ajá, claro que sí.
Qué bonito es esto. Qué bonito es que sean...
Qué bonito
las personas Benidorm. Tan diferentes.
Digo, lo de qué bonito es Benidorm lo diremos luego, porque luego vamos a hablar de Benidorm.
Ah, qué bien.
Sí, sí, y de historias de amor.
En Benidorm.
En Benidorm. No sé.
Y lo conocen edad, las historias de amor de Benidorm.
Nos lo van a contar quienes han hecho un viaje buscando el amor a Benidorm. A ti, en cambio, te veo envejecido, compañero.
Sí, ¿por qué?
Porque como cada vez te dejas la barba más larga, ya en la barba te han salido canas,
sí.
Compañero. Ya tienes una barba... como Rajoy.
Es verdad.
Se te está poniendo la barba canosa. No sé si es porque se está acelerando tu envejecimiento por momentos.
El cambio climático.
Yo creo que también se te está cayendo la barba. Una barba que ya empieza a ser victoriana. ¿Los victorianos llevaban barba?
Habría de todo en esa época, sí.
Mucho bigote.
Mucho bigotillo.
Eso sí.
Sí, sí, sí.
Y seguramente barba también.
Y barba también.
Bueno, hablo de la época victoriana porque hoy traéis noticia que tiene que ver con esa época.
Traigo un personaje que es el protagonista de nuestra radio de oyentes de hoy,
¿sí?
Que se llama Michael Crospis.
Sí.
Que es un millennial. Tiene 24 años, pero él vive en otro mundo paralelo. Uh-huh. En su cabeza, bueno, y en su día a día. Ahora te lo cuento.
Vale, pero antes hay que mirar hacia atrás.
Sí. En el capítulo del viernes.
Y esta vez sí era viernes.
¿Qué hicimos? Sí. No me acuerdo yo qué hicimos el viernes.
Estuvimos aquí pasando la mañana con los oyentes en el Día de la Constitución. Y hablamos de la historia. Era aquella señora que le habían invitado a una baby shower. ¿Te acuerdas?
Ah, sí, 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 sí.
Y de
sí.
camino a la baby shower se encontró en oferta una maquita.
Ajá,
y
de
cuando
bebé.
Abrió el embalaje de la maquita había una recortada, un
sí,
rifle.
Un rifle con su munición.
Con su munición y todo.
Sí, equivocaciones
claro.
de paquetes.
Cuando habías abierto algo que no te correspondía o esperabas algo y al abrirlo era otra cosa totalmente
Ajá.
diferente. Y se nos quedaron mensajitos en el 628-091-117. Paula dice que todavía sigue intentando averiguar quién era la familia de la manta personalizada que pedí para un regalo especial.
Uh-huh.
Lo único sé es que no éramos nosotros. Nos la hemos quedado porque nos hizo gracia. Esas mantas a las que puedes imprimir la foto de quien tú quieras.
Ay, tienen una manta con una foto de unos señores
de unos
que no
señores
saben quiénes son.
De una familia que no saben quiénes son, pero no, nunca la han averiguado.
Pues a mí me daría como cosa dormir con una familia que no sabes quiénes son ahí
claro.
mirándote. Y esa otra, esa pobre familia con una manta despersonalizada,
claro.
sin fotos ni nada.
Ana dice, me ocurrió, compré unos zapatos para mi hermana, lo necesitaba para un evento el mismo sábado que se los compré y cuando los sacamos de la caja había uno del 35 y otro del 38.
Vaya.
Habíamos tenido casos que habían llegado cambiados, los colores, ¿te acuerdas?
Sí,
o el tallaje.
Sí, pero aquí uno de cada, pues eso es complicado. O encoges mucho un pie o extiendes mucho el otro, dependiendo
claro.
de cuál sea tu número. Muy raro.
Almudena nos cuenta que a ella le trajeron una cubertería a la que no le faltaba detalle y yo lo que había pedido era una paleta de sombras. Con muchos colores, pero claro, nada que ver el tamaño ni el peso.
O sea, una paleta de sombras para los ojos, ¿no?
Y le llega una cubertería.
Claro, le llega un estuche, tamaño metro por
claro.
medio.
Dice que llamó al momento a la empresa y
de sombras,
claro,
por
y
Dios.
Se las llevó el mensajero.
La cubertería.
Dice, menos mal que me pilló en casa, pero claro, que ya simplemente viendo el embalaje sabía que algún error había.
Algo había ahí.
Y Mari Tere hace referencia a una oyente que nos hablaba de que le llegó un abrigo, un jersey, quiero recordar,
sí,
que tenía
un reno con un pompón en la nariz, sí.
Pues Maritere dice que reconozco que desde que vi la película Bridget Jones,
sí,
Mark Darcy,
sí,
con su jersey navideño, me dije aquello de yo le pongo uno a mi marido. Y en ello sigo, que se lo compré, pero ahí sigue la caja de regalo que saco todos los años para ver si cuela. Yo recuerdo que la peli es de principios de 2000, si no me falla la memoria, pero vamos, que yo se lo pongo alguna vez en la vida, aunque sea en la residencia.
Bueno, que se lo ponga alguna vez, lo que pasa es que a lo mejor había un problema de tallaje, ¿no?
Claro.
La gente a lo largo de 19 años engorda, adelgaza,
sí,
yo...
cosas,
pero
no.
Se han puesto muy de moda los jerseys estos navideños horrorosos con Papá Noel, con renos,
por este
con...
Programa. programa.
Bueno, es que la no has verdad, visto Bridget Jones, de verdad. No. ¡Ay! ¡Qué lagunas!
Pero
tenemos.
Vaya por la 3 de Bridget Jones, ¿por cuál vamos?
Yo qué sé, a mí la primera, a mí las segundas partes no me suelen convencer. Bueno, que vamos al tema de hoy, que era lo del señor este victoriano, que sí. Nos hemos quedado ahí sin
nuestro
explicar por qué.
Mark. Tiene 24 años, ha sido su historia la recoge la prensa del Reino Unido, porque él es artista,
sí.
Él se dedica sobre todo a pintar retratos, y él ha decidido que los días que le han tocado vivir no son los suyos.
Ah, él, no le gusta.
No, él se siente identificado más con otra época, la época victoriana, finales del siglo XIX.
Sí.
Sí, prácticamente, ¿no? Finales del siglo XIX. Y entonces él viste como un victoriano, con su capa, su sombrero de copa, creo que lleva hasta bastón
Todo.
Y no solamente viste, tiene su casa amueblada, como si... Esos muebles salían buenos, los de la época victoriana.
Salieron buenos, pero es un poquito como tenebroso. A mí no es una decoración alegre y acogedora.
Escribe con tintero y pluma.
Sí.
¿Sabes? Se traslada en bicicleta, no ve la televisión, escucha música, pero claro, la música tiene que haber sido compuesta antes de 1900.
Ya.
Después de la música de 1900, él no escucha nada. Claro, él tiene un poco descolocado a sus seres más queridos, su familia, sus amigos, que creen
normal,
que algo le pasa.
Pues sí.
Pero le están apoyando. Porque él, su fascinación, él quiere vivir así, lo está consiguiendo poco a poco. Él es un gentleman, dice que no dice palabrotas.
Bueno, eso, pues, ¿qué pasa? Imagino, que en la época victoriana no decían época, palabrotas.
Yo creo que habría palabrotas de la época
Hombre,
victoriana.
Tendría que haber.
Tendría que haber.
Te pegas un golpe con en el dedo meñique con la pata a la cama y algo tienes
algo
que...
Dirían,
hombre, no
algo
dirías,
dirían.
Yo que sé, algo tendría
algo
que
te
decir.
Bueno,
seguro.
Michael está soltero.
Normal.
Pero quiere... pero vale, Michael ya. Quiere casarse.
Sí, a ver.
Aviso
quién se
para
casa
navegantes.
Con Michael, teniendo en cuenta que luego te vas a encontrar con una casa en la que no hay una aspiradora, me imagino.
No, no, claro.
Hay que lavar a mano.
Claro.
Hay que cocinar con carbón.
También es verdad. Él busca una dama
ya.
Que lleve corsé.
Encima.
Corsé.
Mira, que se quede soltero. Directamente.
Que le guste llevar sombrero de plumas.
Ya. O sea, que busca una, en fin, una rara como él.
Y que sepa cantar.
Ah, también.
Porque le gustaría...
O bordar, también. A lo mejor bordar.
No,
también,
cantar. Y que le acompañe a él al piano cada noche para terminar la velada en su casa.
Vamos,
victoriana.
Como un cencerro, que este señor está fatal. ¿Para qué nos vamos a negar? Un señor que se cree que vive en la época... Bueno, que se cree, ¿no? Que ha decidido que vive en la época victoriana. Y encima busca cómplices.
Busca.
Tremendo. Bueno, a raíz de esto hemos decidido que... Oye, a todos nos hubiera gustado a lo mejor vivir en otra época.
O probar,
exactamente. Y la pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes es ¿en qué época te hubiera gustado vivir y por qué? La explicación es importante también.
Claro, ¿por qué?
Exactamente.
¿Te hubiese gustado vivir en otros años diferentes?
¿A ti te hubiese gustado vivir en algún...?
Pues mira... El día que tenemos hoy así como de niebla, con la historia de Michael en la época victoriana, a mí me hubiese gustado ser el Dr. Watson de Sherlock Holmes.
Ah, creía que ya que el destripador te
no,
estaba
no.
viendo. Niebla, noche,
¿no?
Londres.
No sé, vivir, ¿sabes?
O sea que estás tú para irte con este señor en cualquier
irme,
momento,
sí,
¿eh?
Sí,
o
nada. Sea, ver ahí, sí.
Pues no, chico.
O ser relojero del Big Ben, ¿sabes? Así.
Claro, una
y con
cosa,
mi carruaje,
pero perdona, una cosa es elegir época y otra cosa es elegir qué hacías en esa época. Porque
ya.
Todo el mundo quiere haber vivido en la época de los faraones siendo faraón.
No, claro.
En Egipto, claro. Lo que nadie quiere es ser esclavo o constructor de pirámides. Esto ya es un poco más complicado.
Sí.
Entonces es difícil elegir una época porque te puede tocar...
Hombre,
lo que
claro.
sea.
Sí, sí, sí.
Mira, a mí siempre me ha fascinado mucho la China imperial.
Ah, ¿no? Pues mira, sí.
Pero claro.
No, pero es buena época.
¿Qué hago?
Sí,
¿tirar
mí,
de un rickshaw de estos? Pues no. A mí me hubiese gustado ser la emperatriz de la China, estar allí, en el palacio imperial, la ciudad prohibida. Dando vueltas, los eunucos por allí, estas cosas, pues bien. Ahora, el resto, pues no. ¿Qué quieres que te diga? En fin. que es una reflexión que hago, que no sé si viene a cuento, ¿no?
Se me antoja a mirar también la China.
Se te ha antojado la de Fumanchu, tú de Fumanchu.
Ah, mira.
628-091-117, ¿en qué época te hubiera gustado vivir y por qué? Ahí tenemos nuestro WhatsApp funcionando y mientras todo el mundo piensa, yo me voy a pasar por el circo de hielo. ¿Qué te parece? Mira, ya por variar.
¿Me llevas? Porque es que se puede patinar.
Tú te quedas aquí recogiendo los mensajes de los oyentes, bueno, compañero.
Pero si, si cambias de opinión, yo me patino.
Bueno, es que realmente yo no me voy a ir al circo de hielo, que más quisiera yo, sino que voy a solidarizarme con todas esas familias que buscan un plan y que estos días están pasando por la segunda temporada de Madrid Circo de Hielo, que es un espectáculo navideño con patinadores y artistas de distintas disciplinas llegados de todo el mundo. Bueno, este circo que ha levantado su carpa en IFEMA, no sé cómo, porque tienen la cumbre del clima al lado, el circo de hielo, no sé si esto cómo compagina.
Sí, está... es verdad, uy, cómo le llega el cambio climático al circo, pues, se deshace.
Claro, exactamente, en eso estaba yo pensando.
En la zona del aparcamiento está.
Bueno, pues ahí está también nuestra compañera Gloria Talavera. Buenas, Gloria.
Sí, fue todo un reto hacer este circo sobre una pista de hielo y funcionó tan bien que se ha decidido hacer por segundo año. Hace 3 años que fue la primera aventura. Rafa González, que es el productor de este Circo de Hielo 2, y la gente respondió también que había que volver a investigar en el hielo, ¿no?
Había que volver y otra vez el reto, ¿no? Una vez más, porque hay mucha limitación con el circo de hielo. El que la pista no nos permite desarrollar todo el circo que nos gustaría, pero hemos conseguido hacer una selección de los mejores números que casan con el hielo en este caso. Y luego, por otra parte, tenemos un equipo de patinadores espectacular que acompaña durante las 2 horas del espectáculo el show.
Estaba yo pensando que no debe ser fácil encontrar acróbatas, a todo tipo de artistas, pero que además sepan patinar, ¿no?
Claro, es complicadísimo. Bueno, de hecho, pues, hemos tenido que recurrir a Rusia, a China, pues otros países donde tienen un poco más de cultura de hielo que nosotros, aunque luego contamos con gente como Marta Caballero, que es de la selección española de patinaje artístico, y eso es lo que, la mezcla de todos ellos, es la que consigue que el resultado sea tan espectacular.
¿Cuántas nacionalidades se dan cita en este circo y en esta pista? Porque se hablar muchísimos idiomas.
Sí, bueno, nacionalidades tienes, pues mira, tiene Rusia, Italia, España, por supuesto, Argentina, China, Mongolia, pues esto es una pequeña ONU. Es increíble, la verdad es que luego el idioma del circo, ¿no?, hace que entre todos ellos convivan fenomenal y que pasen, pues es como una pequeña ciudad el estar aquí.
Y además el público va a tener la oportunidad de descubrir cómo es un planeta imaginario, el planeta de los Inuits, con muchos personajes fantásticos, donde no dejamos de lado el fondo marino y unos personajes que les encantan a los niños, que son las sirenas. Acabamos de ver ese número sobre la gran pista del circo y es espectacular. Quiero que expliques algo, aunque sin dar demasiados detalles.
Bueno, justo ese número, como bien dices, es el de una sirena espectacular, ¿no?, que forma parte de un número acuático dentro del hielo, que es una de las complicaciones que nos ha traído este espectáculo y cuenta un poco la historia, como bien decías, de los Inuits y los seres del fondo marino, que son unidos por un ser de luz, que es Dundu, que es mágico, que también lo habéis visto en la pista, y que es el que va a hacer de mediador entre esos dos mundos y va a conseguir en esas 2 horas de show que se hermanen.
Ese ser de luz, ¿por quién está manejado? ¿Cómo se define a esos artistas que van detrás dando ese movimiento?
Yo casi los defino como parte de él, porque realmente lo viven, es una gozada ver cómo manejan esa marioneta, por llamarlo de alguna manera.
Gigante.
Gigante. Y la verdad es que cada movimiento, cada detalle le da vida a Dundu y todo el mundo que lo ve realmente es que parece un ser vivo.
Muchas cosas que pasan por aquí, porque desde que uno entra en esta carpa se vive una experiencia. Y eso ha sido un empeño de productores de sonrisas ya desde hace muchos años. En esta ocasión, además, se puede hasta patinar.
En esta ocasión hemos montado una pista gigante de 600 metros cuadrados en el exterior del circo para que también los niños y los padres puedan disfrutar de eso, ¿no? Nos pasaba mucho que la gente veía el show, ve las cosas que hace la gente en el hielo, y yo creo que no lo entiendes hasta que luego tú te pones los patines, sales ahí y te das cuenta de lo difícil que es solo mantener el equilibrio.
A mí me ha pasado, o sea, ha ido todo el rato rotando por la barandilla y digo, Dios mío, ¿cómo se pueden hacer esas acrobacias?
Claro, porque luego les ves a ellos que lo hacen tan fácil que le quitas hasta mérito, ¿no? Les ves ahí patinar y dices, bueno, esto está chupado y hasta que no te pones tú los patines y lo descubres, pues no lo valoras tanto.
Mira que estamos en el descanso, vemos que la gente tiene la oportunidad de disfrutar también de los distintos rincones que habéis preparado.
Sí, la verdad es que es algo que tenemos clarísimo, el que sea una experiencia completa, ¿no? Desde el momento en que tú entras a nuestra carpa, pues estás rodeado de actividades, tenemos un árbol gigante para que los niños cuelguen sus deseos, los buzones para meter las cartas a los Reyes Magos y un montón de actividades para que los niños interactúen, ¿no? No nos gusta que el espectador sea un mero espectador, sino que esté siempre participando en nuestro show.
En la dirección artística habéis contado con Suso Silva, al que ya conocemos en este programa Premio Nacional de Circo. ¿Cómo es también su dirección en esta ocasión?
Pues muy especial, ¿no? Ha sido muy emotivo. La verdad es que le pedimos que tenía que volver a encargarse él del show de hielo y han sido pues un mes de ensayos muy duros en los que al final el resultado, gracias a Dios, es espectacular. Pero Suso todo lo que hace se involucra desde el corazón, ¿no? Y realmente de esa manera solo puede salir algo como lo que acaba de salir, que es muy bonito y muy, muy completo.
Una de las cosas más espectaculares también es ese desfile de vestuario. Creo que hasta 70 trajes se han diseñado, por supuesto, para este espectáculo. Pero ¿dónde se buscan todos esos trajes, esos vestidos que tienen además que ser, que estar bien adaptados, ¿no? Para un trabajo que es difícil y ellos tienen que estar cómodos, me imagino.
Bueno, no se buscan, se crean. O sea, hay todo un equipo de costureras y desastres que han hecho la confección uno por uno de los trajes, ¿no? Es algo que también tenemos muy claro que hace falta que el show sea completamente inmersivo y que cada personaje te lo creas, ¿no? Yo creo que realmente entras aquí, ves a los Inuits y podrías decir que vienen directamente desde el Polo Norte. Entonces ha sido desde hace 6 meses una preparación de vestuario por vestuario y lo que tú dices, luego necesita que el artista pueda hacer sus equilibrios, sus acrobacias o sus movimientos, con lo cual es difícil la adaptación, hay que elegir tejidos, hay un trabajo muy, muy duro detrás de eso.
Una de las cosas más llamativas de esta nueva edición del circo de Productores de Sonrisas, esa enorme pantalla, la tecnología que habéis incorporado, que también hace que nos metamos de lleno en el fondo marino. ¿Por qué habéis decidido incorporar esa tecnología? La tenemos, ¿no? Y habéis querido utilizar.
Claro, el circo yo creo que tiene que ir al ritmo del que va el mundo, ¿no? Entonces no nos podemos quedar atrás y en este caso pues hemos querido pues con una pantalla de 120 metros cuadrados que acompaña a la escenografía física y que hace pues que cada imagen se va a trasladarse directamente pues a veces al mundo submarino, a veces a las estrellas, a veces al Polo Norte, y creo que ha sido un complemento muy, muy positivo para el show, y la gente pues la verdad nos lo comenta, nos lo dice y estamos encantados de que haya funcionado tan bien.
Vamos a hablar de las dimensiones de esta carpa, porque es verdad que a veces parece que estamos viendo la cúpula del cielo prácticamente.
Bueno, es totalmente nuevo. Además, este año hemos vuelto a hacer una infraestructura completamente nueva para el show y lo hemos hecho a medida. Estamos hablando de una carpa de 50 metros de diámetro, con una altura de 18 metros, capacidad para 1.800 personas, visibilidad absoluta, como te has podido dar cuenta. Hemos eliminado las torres del circo, nos las hemos cargado y desde cualquier punto se ve todo el show completamente bien, ¿no? Estamos muy contentos con eso también, y al final no es solo el show lo que tiene que evolucionar, sino que buscamos que sea lo más confortable y lo más cómodo para nuestro público que repite cada año.
Y cuesta mucho mantener esta pista de hielo fresca en condiciones para que los patinadores no tengan ningún problema. Quiero decir, ¿qué sistema se utiliza?
Hay un sistema que lleva unas tuberías abajo de anticongelante, que son las que mantienen el frío, pero aparte de ello sí que necesita mimo, y eso es a base de rascar la pista todas las noches, regarla para que quede completamente lisa, porque sí que es verdad que los patinadores necesitan que estén perfecta, ¿no? Porque al final, si se queda un bache, si se quedan los cortes de los patines, hace que ellos puedan tropezar. Entonces, todos los días, cuando se termina la función, se rasca, se riega, se comprueba por la mañana que esté en condiciones. O sea, es muy meticuloso y tenemos un equipo solo para ello.
¿Cuántas personas hay detrás de todo este trabajo y cuánto tiempo lleva, ¿no?, crear un escenario y una producción de estas características?
La creación lleva más de un año. O sea, nosotros ya estamos pensando de aquí a 2 años en qué es lo que vamos a hacer. Y una vez que ya arrancamos, ahora mismo hay 100 personas involucradas directamente en el circo. indirectamente, pues habrán pasado como 200 personas, porque tú imagínate, todos los equipos de escenografía, diseñadores, creativos de iluminación, de sonido, pues esos son los que nos han acompañado en este viaje durante todo un año, y especialmente pues el último mes es en el que todo se junta y en el que empiezas a hacer la tarta, como digo yo, y que todos los ingredientes tienen que estar listos.
Qué suerte tenemos, ¿no?, de vivir en Madrid, aunque recibiréis a público de muchas nacionalidades y de toda España, sobre todo en Navidades.
Tenemos mucho público local, es decir, el madrileño es muy, es muy fiel a nosotros, y claro, por supuesto, también gente de todos lados, además en un emplazamiento como IFEMA, que se está convirtiendo pues poco más que en un centro de ocio y que es un sitio muy ubicado y muy localizado por la gente, pues nos está facilitando todo eso, los parkings, el metro, pues hace que la comunicación que tiene con la ciudad permita que fluya y que tengamos pues como ahora mismo 1.800 personas a las 12 de la mañana de un domingo en el circo.
Bueno, pues Rafa, te voy a dejar porque no me quiero perder la segunda parte. Tú te la conoces, pero yo no, y no me quiero perder ningún detalle. Y de hecho, bueno, ya vemos cómo la gente ha ido caminando hacia sus butacas. Nos está encantando, así que enhorabuena por el trabajo de estos productores de sonrisas que cada año investigan y que cada año además intentan sorprendernos. Y no es sencillo, ¿no?, porque la gente ya tiene mucha cultura de circo. Productor. Tú también te vas dentro, me imagino, ¿no?
También,
¿no? Hay que vigilar todo.
Hay que vigilar todo, y sobre todo estos primeros días.
Muchísimas gracias. Bueno, pues nos quedamos hasta el 12 de enero en IFEMA, el Circo de Hielo 2 de Productores de Sonrisa, con ya muchísimos visitantes que no se han querido perder la oportunidad de vivir esta experiencia muy navideña.
Bueno, eso de nos quedamos hasta el 12 de diciembre en el Circo de Hielo habrá que discutirlo, digo yo, porque algo habrá que hacer por medio, pero es que no vive mal Gloria Talavera.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿Esto es música victoriana? ¿Qué dice de mayor? Que cree que sí.
¿En qué año se ha compuesto?
Oye, pues no está mal.
¿Ah, sí? Está muy bien.
Para bailar, un vals. Sí. Mira qué bien. Bueno, ¿en qué época de la historia te hubiera gustado vivir y por qué? esta es la pregunta que hoy hacemos a nuestros oyentes, a los que les recordamos que tenemos un WhatsApp, el 628-091-117, que pueden utilizar para este menester y también para pedir felicitaciones escritas a mano por Belén Amonaciz,
sí,
que está un poquito hasta
con
todo
pluma y tintero.
Exactamente.
Como en la época victoriana.
No, hombre, a tanto no dejémosle que use un bolí. Hombre, es pedir demasiado.
Bueno, vale.
Venga, pero bueno, si alguien quiere una felicitación navideña, que nos lo diga y ahí la mandamos.
Que utilice el WhatsApp 628-091-117 y nos ponga quiero felicitación navideña.
Me está diciendo por
nombre
lo bajo
y dirección.
Cómprame los Christmas, cómprame los Christmas.
Sin comprar, no van a llegar. No van a llegar.
Es que ahí está todo cerrado. Mañana te los compro, Almonacid. Tú tranquila.
Vamos a leer.
Vamos con los comunicados.
De ¿en qué época te gustaría, te hubiese gustado vivir?
¿Sí?
O si tuvieses la máquina del tiempo, irías allí a echar un vistazo, a ver si está hecho para
a
ti.
A ver qué pasa.
Enrique,
sí,
nos manda un WhatsApp y nos dice: buenos días, guapetones. A mí me hubiese gustado vivir en la República Romana del siglo IV antes de Cristo y de Patricio.
Bueno, aquí
claro,
dijimos, bien, bien.
De
Patricio Romano.
¿Por algo en especial? Le he preguntado yo a Enrique, porque contar
¿Por qué?
¿Vale?
Exacto.
Y Enrique ha contestado, ¿vale?
Sí.
Dice, porque vivían como Dios, dice, con tantas bacanales.
Ah, bueno, que a él le gustaría ser un Patricio Romano de bacanal.
De bacanal.
O sea, tumbaba ahí en la cheslón con el racimo de uvas.
Enrique, disfrútalo. Pues la verdad que yo nunca me he tomado las 12 uvas así en plan tumbado.
Pues mira, puedes aprovechar esta noche
claro,
vieja. Te tumbas en el sofá y te las vas cogiendo del racimo.
Es que es verdad.
Tienes que buscar un esclavo nubio que te las dé.
Sí, sí.
O algo así.
Oye, pues
no sé
eso,
dónde lo vas a encontrar.
Es un buen plan de noche vieja de uvas.
Vamos con más.
Enrique, voy a hacer un chiste fácil, venga.
Sí.
Enrique quería ser un Patricio,
sí,
y nos escribe Patricia al WhatsApp.
Qué bien traído.
Dice mi hija, aunque
sí,
habla por su hija que se llama Lucía, ¿vale?
Sí.
Dice mi hija que en la época de los egipcios,
sí,
para comprobar que no fueron los extraterrestres los que construyeron las pirámides.
Ah, o sea que le gustaría ser, pero mirando.
Claro, Lucía.
Supongo, construyendo la pirámide era un poquito
Lucía
arduo.
Quiere ir allí para echar un vistazo y ver de primera mano la construcción de las pirámides.
De las pirámides.
Dice, así, si fuera esclava, no tendría que hacerlas.
Mira.
Dice Lucía.
Caballo, ¿cómo se nota que ha estado ahí de vacaciones y viene fresquito? Ahí ha dicho, ¡hala! Bueno, vamos con más.
Mensajes escritos.
Andando como egipcios.
Y tenemos también nota de voz.
Venga.
Hola, buenos días, chicos. Soy Rodrigo. Bueno, pues hablando de épocas que a uno le gustaría revivir en el presente, una que más me gusta es la época del romanticismo. Y explico. Porque eran tan sumamente poetas y tan sumamente melodramáticos, entre comillas, que todo lo malo lo convertían en bueno. Y yo creo que habría que ser un poco romanticista en estos tiempos tan convulsos.
Bueno, pues ahí está Rodrigo Becker. Pero no te creas, Rodrigo,
no.
Allí se suicidaban.
Eso
por
te iba a decir yo.
Que también haya un...
Los
había
muy
días
fuertes, que superaban traumas, pero otros a la primera de cambio...
Eran un poco blandos. Decían, ¿qué me ha dicho que no esa mujer? Pues venga.
No puedo.
Exactamente.
No puedo.
Me suicido.
Aquí dejo.
Pero
este
bueno, nos quedamos
atrás
con la parte bonita, la parte poética.
Eso es verdad, grandes obras,
sí,
de nuestra
señor
literatura. Uh-huh. De pequeño, Alberto nos cuenta que jugaba siempre a indios y vaqueros y que él siempre se pedía indio y que le hubiese gustado vivir en una tribu y ser gran palo de fuego y luchar con su tribu.
¿Gran palo de fuego? ¿Que era un jefe indio o ya tiene elegido el nombre?
Ella tiene elegido el nombre, que él quiere ser gran palo
de fuego. Tú sabes que los indios americanos ponían el nombre según algo que pasaba durante el parto. O sea, tú estabas... Madre India, estaba de parto, pasaba un cometa reluciente, el
claro
niño, pasaba un buitre, ave negra, lo que sea... palo de fuego. ¿Usted qué quería, que se prendiese fuego el poblado? ¿O algo? No sé. ¿O alguien con una antorcha iluminando? ¿O algo? No sé. Palo de fuego.
Gran palo de fuego, Alberto.
Eso sí, tenía que ser divertido.
Hombre, sí, sí.
Un ratito.
Elena nos cuenta en el 628-091-117 que lo tiene claro.
Sí.
A la prehistoria.
¿Ah,
para
sí?
partir de cero. No depender de nada. Valerse por una misma. Nada de tecnología. Libertad total. Guiarte solamente por el instinto de supervivencia. Que nada te ate.
Ya, pero bañarte en un río, por ejemplo, en invierno. Vivir en una cueva con la humedad que tiene eso dentro. No sé.
También es verdad.
Ya, sin un saquito de dormir, sin un abriguito que echarte encima. Tienes que matar a un oso para hacerte un abrigo.
Claro.
Bueno, pero oye, como experiencia.
Como experiencia, pues mira,
partiendo
claro.
de cero. Sin
partiendo
mechero.
De cero. Nada, nada. No. Nada de mechero.
Eso es lo peor.
Nada, nada, nada.
Que se junte con gran palo de fuego.
Gran palo de fuego. Vamos.
Bien, hay una conjunción.
Claro. Carlos nos cuenta que a él siempre le han apasionado desde pequeño, mira, en este caso las películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial.
Que le hubiese gustado estar en la Segunda Guerra Mundial.
Dice, especialmente la de estadounidenses contra japoneses en el Pacífico. Que su película favorita es la de Midway a la Victoria, que él se compraba sobrecitos con soldaditos
Midway
de plástico.
¿Midway a la Victoria? Eso es un título un poco raro, ¿no?
Y,
como la mitad en inglés y la mitad en español.
Y se montaba sus batallas, que me gustaría vivirlo en carne y hueso a pesar de la dureza y del peligro.
Bueno, pues oye, hay gente con espíritu aventurero, porque hombre, yo hubiese elegido cualquier época de la historia menos una guerra.
Yo también.
Pero
y como mucho una entreguerras.
Sí, pero tampoco.
No tampoco. Esto nos da para otro tema. ¿Qué película te hubiese gustado protagonizar?
Mira, de protagonista de película cualquiera, pero ya meterte en el conflicto... Tú sabes, mira, hemos tenido al doctor Guillén. Tú sabes, como allí con serrucho, ¿eh? O sea, operaban con serrucho.
Ah, sí, sí, sí.
Sin
sí.
anestesia.
Nada.
Doloroso.
Con el palo... Oye, yo encima no podría morder el palo de madera.
Nada. Tú encima nada, ni palo de madera.
Un palo para morder.
Un trapo sucio te darían. Tremendo.
Ahora, bébase un trago whisky.
Eso.
Ramón nos cuenta que eres fanático del fútbol.
Sí.
Que le hubiese gustado vivir la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu.
Fíjate.
En 1947.
Ajá.
Dice, 14 de diciembre, partido entre el Real Madrid y os beleneses.
Sí.
Que ganó, nos cuenta Ramón, el Madrid 3-0.
Ajá.
Ah, 3-1, 3-1.
3-1. Hombre, ahí día concreto, lugar concreto, acontecimiento concreto. Mira, lo tiene clarísimo. Mira. Pero este himno, ¿de dónde ha salido, Ceballos? Esto del, pero esto no es el himno del Madrid ni el de Plácido Domingo. Estos son unos que...
Y nada más.
Desconocía yo este himno, pero a lo mejor ese de la inauguración.
Julia nos dice, muy buenos días, guapos.
Me Mira encanta. Qué bien. Gracias, Julia.
Dice, soy muy aventurero.
Sí.
Me hubiese gustado ser uno de esos grandes exploradores de otras civilizaciones, como
Julia.
Marco Polo.
Es Julia.
Digo Marco Polo, he dicho Marco Polo.
Julián. Dice... Ah, Julián.
Julián.
Decía yo que Julia, un explorador...
Dice, imagínate,
sí.
Marco Polo llegando hasta China y tú allí, Eli.
Pero yo creo allí, que... claro, no, perdona, yo estaría
claro,
en la ciudad prohibida
época, claro.
y no podría entrar Marco Polo. Yo estaría allí controlando a ver qué especia se lleva
claro.
y a ver cómo se lleva los gusanos de seda,
claro,
cuidado.
Claro, claro.
Controlando completamente la operación. Marco Polo.
Marco Polo llegando a la China.
Pues mira, que tampoco sería un mal viaje y un poquito incómodo, pero...
Me dice, Sergio insiste que gran explorador, no conquistador.
Ah, vale, bien.
Yo así me lo escribe, así lo
Así lo cuentas,
digo.
Vale.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Mira, Gemma dice que ella simplemente volver a sus 20 años, de los 20 a los 35,
Ay.
Con toda la experiencia que tengo ya a los 50 y poco.
Dice. Eso nos gustaría a todos, ¿eh? Volver otra vez a nacer con la misma experiencia que tienes ahora.
Uh-huh.
Serías un niño repelente, pero muy sabio.
Uy, un niño que seguro que ganas todos los talent shows.
Claro. Todo, todo.
Claro.
628-091-117.
Silvia, que ella Egipto, mira, llevamos dos Egiptos, ¿sí? Para ver la hija Lucía,
¿sí?
Para ver lo de los extraterrestres de las pirámides, y Egipto Silvia para darse un tratamiento de leche de burra para su piel.
Ah, mira, o sea, que quiere ser Cleopatra, directamente. Sí,
Cleopatra o la que se mete después de la leche después de Cleopatra, no sé si es...
Yo casi ya prefiero ser Cleopatra, y estrenar. ¿Qué quiere que te diga? ¿Será que va detrás? Tampoco de grima, no sé.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Maribel nos cuenta que a la gente le encanta romantizar al pasado,
sí.
¿Vale? Pero actualmente, dice, el acceso a la salud, lo ha comentado Eli, es mucho más sencillo.
Es verdad.
Los servicios de salud y conocimiento respecto a la higiene son mucho mejores.
Sí, o sea, que pero se claro. queda donde está.
¿Dónde está?
Pasando el resto.
Ah, pero hay que tener espíritu aventurero.
Pues no sé, pero sí, de Fleming para acá mejor.
Bueno, también es verdad.
Nada, cogías unos pijos y te morías.
No, eso es verdad.
Casi.
Mira, Jesús no está de acuerdo con Maribel, que él se va al medievo.
¿Al medievo?
Al medievo, directamente al reinado del rey Arturo.
Sí.
A poder ser aprendiz del mago Merlín.
Ah, mira.
¿Vale?
Sí.
Porque eso, que siempre...
Que siempre le ha parecido bonito. O sea, no quiere ser un caballero de la tabla redonda,
no,
pero
mago,
quiere
mago.
Ser... Un ayudante de Merlín.
De Merlín.
El mago.
Bueno, pues nada, pues ahí...
No, pero, está mal. Pero no se me habría...
Bueno, los brujos...
No se me habría ocurrido, pero no
Merlín,
está mal.
Merlín, bueno, pero el resto de brujos no tenían mucho... Uh-huh. Se los podían... ¿No? Los podían matar o algo, ¿no? Ser brujo no estaba bien
dependiendo,
visto. Claro.
Dependiendo la época y el país.
Y si eras brujo de la corte, no eras brujo de la corte.
Exacto.
Claro.
628-091-117.
Además, una cosa es ser brujo y otra es ser mago, que es distinto. Y Merlín era mago,
mago,
no era brujo.
No era brujo, claro.
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 Brujo mal.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
A Germán dice que no sabe en qué época es, pero la época en la que el primer hombre decidió comerse un percebe. Dice, a partir de... Dice que a partir de ahí la historia culinaria cambió. Dice
mucha
que
hambre,
un momento histórico.
Debía haber ahí, ¿eh? Mucha hambre. O sea, para coger un percebe y comértelo, ser el primer ser en la humanidad que prueba esto, primero te juegas el tipo, porque vete a coger el percebe.
Un aventurero, como Julián, un aventurero, claro.
Y luego una vez que llegas donde están los percebes, decir, esto voy y me lo como.
Sí, sí, sí. Y luego la campaña de marketing.
Ajá.
Decir a la gente que eso... Es vamos.
Que eso cuela.
Que cuela y que es un manjar.
Yo intenté una vez hacer a un inglés que comiese un percebe y no hubo manera. Nada, cero. No, se negó. Probó angulas, probó chipirones en su tinta, que mira tú que es una cosa
eso,
negra. Que también
el chipirón
tira un poquito
difícil,
para
¿eh?
Atrás.
Para la
comió
gente que no está
mejillones incluso, pero el percebe. Ahí no hubo manera.
¿Y el pulpo? Porque el pulpo también echa mucho para atrás
pues
no a la
le
gente
puse
que
pulpo,
no está acostumbrado.
Chico, ya era demasiado. Ya iba a salir corriendo.
628-091-117.
Esther nos cuenta que ella siempre ha sido muy afrancesada, uh-huh. Y nos pone un ulala, que le encanta Francia, su historia y que le hubiera gustado estar durante la inauguración de la Torre Eiffel.
Ah, mira.
Mira, yo creo que iba a decir la Revolución Francesa.
No, es que ahí te cortaba la cabeza.
No, claro, a lo mejor, a menos
un poquito de
claro.
descuido. Pero en la inauguración de la Torre Eiffel, oye, pues en la Expo Universal.
Claro, por eso.
Montó allí, bueno, luego ahí dijeron, mira, que desmontar esto.
¿Para qué?
¿Para qué? Lo dejamos.
Ha quedado aquí curioso.
Mucho trabajo.
No, pues mira,
ajá,
mira. Pues mira, está chulo eso, ese plan de Esther.
Vamos con otra más.
Emilio dice el Renacimiento, que le hubiese encantado compartir esa época, dice, con los grandes inventores, Leonardo da Vinci.
Ya.
Dice, innovación, creatividad, gente que empezó a cambiar el mundo.
Uh-huh.
Eso está bien.
Claro,
¿no?
Ser Leonardo o trabajar con Leonardo da Vinci
pues
no está mal.
Y Arturo dice, Estados Unidos de la ley seca. Beber un trago con la tensión de que te pillen es más emocionante.
O sea, es peligro. O sea, yo quiero beber, pero me voy a ir a la época de la ley seca para fastidiar. O sea, ahí voy, me voy a beber hasta el agua del florero.
Tengo en línea, espera, dice.
Me encanta ir con un alambique.
Dice, en serio, dice, ¿no sabía mejor los cigarros cuando fumabas a escondidas?
Pues
dice,
sí.
Luego perdía su gracia.
Pues ahí directamente, al alambique, en casa,
seca.
Ahí.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Manuel dice, yo al Big Bang, al momento en que se creó la vida en la Tierra.
Pero bueno, ¿y dónde iba a estar? Mirándolo todo desde una nube. Claro. No, claro, claro. Una ameba.
Es decir, esto es que te gustaría vivir, no que mirarías por un agujerito.
Esa, claro, vivir el Big Bang es un poco peligroso. Y otra cosa es porque, claro, como mucho, serías una célula por ahí dando vueltas. No sé yo. No me apetece.
No.
No, como tampoco me apetecería estar el día del fin del mundo, ¿eh?
No, tampoco, no, a mí nada, nada. ¿Para qué? Esto, ¿con todos los días que hay?
No he tenido pesadillas ni nada. A mí eso no me gusta nada.
¿Pesadillas recurrentes?
Nada, muy mal, sí.
Mira, me lo voy a apuntar. Pesadillas
recurrentes.
Para otro día.
Apunta.
Pesadillas.
Mira, hace mucho que no sueño con el fin del mundo, pero tuve una época en mi vida que soñaba de vez en cuando y siempre era como muy... Nada, mucha película, mucho Hollywood tenía yo en el cerebro.
Ya te he visto. Paloma dice que a ella le gustaría... vivir la época de los 40, 50, dice, para poder llevar la ropa de Coco Chanel.
Ah,
sí.
Pero la puede llevar ahora también.
Ya,
lo que pasa
también,
que
claro.
Te cuesta un ojo de la cara.
Sí, sí.
Sí.
Dice también disfrutar en directo de Frank Sinatra.
Ah, bueno, bien.
O Glenn Miller pone.
Glenn Miller. Bueno, no es una mala época. A mí también me gusta.
Espérate, que nos manda un mensaje muy largo Álvaro y lo tengo que ir descifrando. Mientras te leo a Lola.
Venga.
Que dice que a ella le gustaría estar en Al-Ándalus. Directamente nos explica el porqué.
Uh-huh. Ah, no explica por qué.
Ahora, espérate. José dice, en la época de los gladiadores. Dice,
¿siendo gladiador?
Dice, para ver cómo era su entrenamiento. Me interesa mucho cómo se preparaban. Deportivamente. No...
Ah, ya. Lo malo es que luego tenían un final un poco
claro, no
complicado.
Le daban unas medallas.
Exactamente. Pero a él le gustaría ser entrenador de...
O ver
estar allí.
El proceso de
entrenamiento. Utillero de gladiadores. Claro. Estar allí
utillero,
en el banquillo.
Las toallas, ¿no? Sí, allí. Sí. Un poquito, a ver.
A ver cómo entrenamos, a ver qué ejercicios hacemos.
Y luego se sube aquí en YouTube un plan tutorial.
Vale.
Lola, que ella es cordobesa.
Sí.
Ah, y que le gustaría, claro, que viva aquí en Madrid desde mucho tiempo, pero claro, que le gustaría cuando su Córdoba era la capital del Al-Ándalus.
Claro, estar ahí en Boabdil.
Claro.
Llorando por las esquinas, estas cosas. Pues no era mala época tampoco. Es que siempre vamos a lo mismo. Si miramos la sanidad y estas cosas, las comodidades, pues nos hemos vuelto un poquito baguetes en ese aspecto.
A ver, Álvaro, dice, si no puedes leerlo hoy, léelo mañana.
Vale.
No, lo voy a intentar leer hoy.
Venga, léelo.
Me da tiempo. Dice, él le gustaría viajar a otra época, sobre todo ahora en Navidad, ¿vale? Porque no le gustan las Navidades. Le gustaría irse al pasado, sería en los tiempos que la Tierra era plana, ir con un mapa a Mundi o la bola del mundo y decirle a esos ignorantes de aquella época que la vida, había vida más allá... Y otra tierra llamada América. O el momento que Colón descubre América para decirle esas islas no son Japón, son Cuba, Puerto Rico o República Dominicana. ¿Vale? Uh-huh. Él le hubiese gustado él llevar ahí el que decía que la tierra era redonda.
Bueno. Vamos con otra más.
Me hubiese gustado estar al lado de Marie Curie, escribe Marta.
Dice, uy, fatal.
Ayúdame con sus investigaciones.
Fatal. La palmó.
Claro. Claro, ¿no?
La radioactividad, no.
Claro, claro.
Sí. Yo al lado no, casi que no. Al otro lado de un cristalito, no sé. Sin la radioactividad no pasa. Pero peligroso. O sea, son muy temerarios nuestros oyentes.
Época victoriana, dice Carolina. En la aristocracia. No quisiera ser pobre en la época.
No.
Ni morir de un constipado.
¿Ves?
Dice Carolina.
Quería ser la reina Victoria.
Claro.
Directamente.
Claro. Sí, sí.
Oye, pues mira, épocas muy variadas de nuestros oyentes.
Sí, se los ha repetido. Egipto,
pero desde dos visiones muy diferentes.
Sí.
Bueno, pues todos los que vayan llegando, guardarlos para mañana.
Venga,
ya.
Para mañana.
¿Vale?
Vamos a ello. Cierro pantalla por ahora.
Venga, cierra. Luego nos vemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche,
dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa...
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Mañana, mientras vivo y bebo en Madrid, mi casa no tiene techo, es una escalera de metro.
Este fin de semana, concretamente entre el sábado y el domingo, se celebró The World Big Sleep Out, la noche sin hogar en 50 ciudades de todo el mundo. Una noche solidaria en la que miles de personas durmieron al raso en solidaridad con personas en situación de sin hogarismo. Aquí el lugar elegido fue Matadero Madrid, donde se habilitó una zona específica para dormir. Previamente, los asistentes pudieron escuchar música en directo y participar en debates sobre este problema que afecta en España a más de 30.000 personas. Bueno, una de esas personas que durmieron al raso el sábado pasado es José Manuel Caballol, que es director general de Hogar Sí, que es una de las ONGs que organizaban este evento. José Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo fue la experiencia?
Pues muy dura, la verdad. Bueno, tuvo dos partes. Una parte primera en la que la verdad es que disfrutamos mucho con el encuentro, con ver que más de 1.000 personas acudían a Matadero a la llamada de Hogar Sí, del movimiento internacional Big Sleep Out. Y luego, cuando nos fuimos a dormir, después del cuento de Buenas Noches que nos contaron Miguel Ángel Muñoz y Elena Ballesteros, un cuento precioso que se había hecho a través de un hilo de Twitter por varios escritores de reconocido prestigio, bueno, pues nos enfrentamos a la realidad de las personas sin hogar 365 días al año. Y te puedo decir que fue muy duro. Apenas dormí, tuve mucho frío, estaba muy incómodo y la verdad es que salí de allí muy cansado, con la sensación de que, bueno, de que había aprendido algo, que vaya, que la experiencia de la gente, desde luego el que dice que está en la calle porque quiere, se equivoca de plano, porque esto es verdaderamente duro.
Bueno, y eso que me imagino que, José Manuel, tú llevarías tu equipito, perdón, para dormir, que ya es más o menos preparado, pero claro, hay gente que duerme entre cartones.
No, por supuesto, yo iba preparadísimo, estaba equipado, estaba acompañado, la zona de Matadero es absolutamente segura, allí había dos guardias de seguridad, con lo cual nada me podía pasar, con lo cual podéis imaginar cuál es la sensación del que no tiene todo ese equipamiento y todo ese contexto para poder dormir cada noche, teniendo que esconderse y entre cartones.
Bueno, el 44% de las personas que viven en la calle llevan más de 3 años en esa situación. O sea, que hay que vivir esa experiencia que has vivido tú de una sola noche para imaginarse lo que son 3 años no sabiendo muy bien dónde vas a pasar la noche, ¿no? Y durmiendo donde buenamente puedes. El objetivo de esta noche, aparte aparte de simpatizar con estas personas o de empatizar de alguna manera, de ponerse en la piel de esta gente, supongo que es buscar soluciones. Y no sé si esas soluciones son tan fáciles de conseguir, José Manuel.
Bueno, lo que con toda seguridad el problema del sinhogarismo es un problema complejo, que requiere de respuestas complejas. Lo que es cierto es que lo que necesita en este momento es una transformación. Lo que no podemos seguir haciendo son las cosas que hemos demostrado que no funcionan. La respuesta al sinhogarismo está basada a día de hoy en alojamientos colectivos temporales, en albergues, que han dado bien buena cuenta que no son la solución ni que no solucionan el problema. Nosotros desde Ogasí proponemos un cambio, una transformación, que sea basar la solución a este problema en soluciones que se basen en viviendas, en entornos comunitarios normalizados. Eso es lo que en otros países europeos están trabajando desde hace años y están demostrando que funciona para disminuir significativamente las cifras de personas que viven en la calle.
Bueno, ya hemos dicho que esta noche Al Raso se celebró en 50 ciudades de todo el mundo, entre ellas, bueno, pues Nueva York, Londres, Nueva Delhi, Santiago de Chile, quiero decir, ciudades muy diferentes. ¿En alguna han encontrado algún tipo de solución? Es decir, ¿tenemos algún modelo al que podamos copiar de alguna forma, o es un problema tan global y tan complejo que todavía no ha dado nadie con la solución definitiva?
Bueno, lo tenemos y lo estamos haciendo. En Finlandia, desde hace más de 10 años, llevan aplicando un modelo de trabajo basado en la vivienda, basado en la metodología Housing First, que lo que propone es ir cerrando los centros de acogida temporales, los albergues. En Helsinki han pasado de tener 600 plazas en estos dispositivos, ahora mismo tienen 50 exclusivamente para temas de emergencia, y aumentar el número de plazas en viviendas. Finlandia ha conseguido reducir un 35% del problema en los últimos años, y en Helsinki pueden decir que ninguna persona vive en la calle. Ese es el modelo que tenemos nosotros a nuestra disposición, que la Fundación Ogasí está intentando de implantar en toda España, y bueno, empezamos con 28 viviendas Housing First en 2014, ahora mismo tenemos 300. Nos hacen falta muchas más, pero desde luego el modelo está ahí y no tenemos más que utilizarlo.
Bueno, ¿cuántas personas estuvisteis en esa noche Al Raso?
Bueno, acudieron más de 1.000 personas, pero solo más de 200 valientes nos quedamos a dormir esa noche. En cualquier caso, nosotros creemos que, bueno, pues que es todo un éxito el que más de 1.000 personas hayan acudido a la llamada de la solidaridad con este problema y que 200 personas hayan decidido vivir la experiencia de quedarse a dormir.
Bueno, me imagino que a partir de hoy hay que trabajar más, sobre todo con esa experiencia ya vivida, José Manuel, ¿no? Que no sé si te ha ayudado a enfocar el problema incluso de otra manera, y eso que tú estás metido en este asunto de hoz y coz, vamos, de lleno. Pero no sé si después de pasar una noche Al Raso uno cambia algún concepto que tenía.
Bueno, la verdad es que yo llevo bastante trabajando en esto, tenía los conceptos bastante claros, pero es verdad, te reconozco que la experiencia para mí ha sido verdaderamente reveladora, porque cuando uno puede entender al otro, cuando le dice que es duro vivir en la calle, pero cuando solo una noche lo pasas tan verdaderamente mal, te ves en tantos aprietos. Yo pues tenía ganas de hacer pis y tenía un baño a mi disposición con agua caliente y no era capaz de salir de mi saco porque hacía un frío terrible, bajó la niebla. Quería irme a mi casa, la tenía cerquita, podía irme y bueno, pues aguanté, pues porque esa noche había que aguantar. La verdad es que para mí, bueno, pues ha sido verdaderamente revelador. Yo creo que ahora, y eso que llevo tantos años trabajando con estas personas, pues voy a mirarlas de una manera distinta. Espero que haya sido la experiencia de muchas personas.
Pues ojalá sea así, porque después de la noche va el día y después del día otra noche y así durante muchísimo tiempo. El día tampoco debe ser fácil para una persona sin hogar. Siempre pensamos en la noche, José Manuel, pero luego hay que pasar el resto del día buscando qué comer, buscando, en fin, dónde asearte, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso fue otra de las reflexiones que hice cuando nos levantamos a las 6 de la mañana. Nos ofrecieron un desayuno caliente, un café. A cuenta de uno de nuestros colaboradores, eran las 7 de la mañana aproximadamente, y yo me vine a mi casa, me di una ducha, me acosté un rato, bueno, atendí a un compañero tuyo y después me acosté un rato. Ajá. Y claro, yo decía, bueno, pero cuando iba en el camino hacia mi casa, decía, ¿y si a partir de ahora tengo todo el día por delante, dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde me refugio? Todavía hace mucho frío, ya me he levantado, ya no estoy en el sitio donde elegí para dormir, bien porque me han echado, bien porque ya empiezan a pasar personas por allí. ¿qué hago todo el día? Es realmente una situación verdaderamente difícil.
Muy complicada y muy complicada, además, si eres mujer. Y el otro día ya lo contábamos en este programa, José Manuel, cada vez hay más mujeres en situación de sinhogarismo, por muchos motivos, pero además formamos parte de una población más vulnerable, porque es verdad que siempre pensamos en el frío, en qué comemos, en cómo nos duchamos, pero luego está el tema de la inseguridad. Dormir en la calle es muy inseguro.
Especialmente vulnerable son las mujeres que se encuentran en situaciones sin hogar. Más del 51%, según datos del INE, de las personas sin hogar refieren a haber sufrido algún tipo de agresión o delito de odio. Pero es que el número de agresiones sexuales entre las mujeres sin hogar es verdaderamente terrible. De hecho, muchas veces nos encontramos con alguna experiencia de alguna mujer que nos cuenta que se relaciona con una de las personas que están a su alrededor para que solo la pegue una.
Ya. Tremendo, tremenda esa frase. En fin, que yo creo que todos deberíamos pasar una nochecita en la calle, pero encima sin saco, entre cartones, para ver qué es lo que significa vivir en la calle. José Manuel Caballol, el director general de Hogar Sí, enhorabuena por haber superado esa prueba y enhorabuena por estar ahí y hacernos ver a todos un poco esa situación que durante tanto tiempo ha sido de invisibilidad absoluta. Ha sido un placer, José Manuel. El año que viene otra.
Ha sido un placer, muchísimas gracias. Déjame terminar diciendo que la campaña de la noche sin hogar.org sigue abierta hasta Reyes. Que esperamos recaudar mucho dinero, que la gente entre, muestre su solidaridad para que este año en Reyes las personas sin hogar tengan una vivienda.
Pues dicho queda.